Lo logramos. Nuestra primera campaña de recaudación es un éxito. Ya superamos la meta y estamos recaudando fondos adicionales que vamos a usar para comprar equipo. Al rato te cuento más.
Cuonda, la red de podcast independientes en español.
Adal Flores ya logró lo que muchos apenas sueñan, seducir al capital de Silicon Valley.
90% de nuestro capital viene de Estados Unidos, una parte viene de Nueva York, otra de Chicago y otra parte viene de Silicon Valley. Nosotros hemos recabado más o menos 25 millones de dólares en deuda y también hemos levantado casi 13 millones de dólares en equity, en inversión.
Y eso que Quesky, su startup de préstamos por internet en 29 minutos, solo opera en México. Adal nos cuenta la fórmula para que otros latinoamericanos sigan sus pasos y cuáles son las ventajas de tener inversionistas de grandes ligas.
Es un inversionista que lo primero que hace es llega a nuestra oficina en Guadalajara y abre el refrigerador y se pone a ver que haya cervezas y que se consuman las cervezas. Dice que ahí la probabilidad de éxito de una startup está directamente proporcional a cuántas cervezas se consume.
Tienes que escucharlo, es más serio de lo que parece. Adal también compara la mentalidad de los VCs, Venture Capitalists, capitalistas de riesgo, de Silicon Valley con los de México.
El típico dicho, nadie es profeta en su tierra, uh-huh. Y eso lo siento, 100% nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. O sea, eres de México, entonces de seguro... y yo, por ejemplo, yo no estudié ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, yo estudié en México y viví en México y todo eso. Entonces, es como, mira, pues no le hagan caso, ¿no?
Hola, estás en el Valle de los Tercos, el podcast de los latinos en Silicon Valley. Desde San Francisco hasta San José, recorremos la región más innovadora para traerte a los cabezadura que vienen acá a competir con los mejores del mundo.
Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres. Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Y hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Ese es Fernando, mi partner, el que me guía para conocer Silicon Valley y a los latinos con las historias más interesantes. Yo soy Diego, un periodista que cubre negocios tecnológicos. Cada vez que vamos a hacer una entrevista, nos preparamos buscando qué es lo que más nos interesa preguntarle al protagonista.
¿Por qué tengo que conocer a Adalberto Flores?
De entrada, Adalberto, y por eso salió en tantas noticias, ¿no? Adalberto acaba de levantar más de 30 millones de dólares de capital, en su mayoría de Silicon Valley.
Una medalla que pocos se pueden colgar.
Muy pocos. En esas cantidades, ¿no? Porque sí hay unos que levantan un millón de dólares, 250 mil.
Sí, pero
mil.
Digamos que los 10 millones son la barrera.
Una barrera que es muy difícil de pasar. Entonces, estamos hablando de más de 30 millones de dólares. Ya de entrada es obligatorio para nosotros hablar con Adalberto.
Para preguntarle cómo se hace operando en México... ¿Y cómo llegas a que te conozcan en Silicon Valley tanto como para que te den 35 millones de dólares?
Sí, un poquito del mapa, ¿no? La ruta que siguió para llegar a ese monto.
Y una vez que nos diga eso, ya nosotros lanzamos una startup en México también, ¿no?
No, pero parece, creo que primero tenemos que trabajar para una aquí.
Ah.
Y luego...
No, entonces vamos mal. A menos que el Valle de los Tercos sea una startup de Silicon Valley.
Pues si es startup, no tiene dinero.
Eso seguro.
Pero yo creo que eso es principalmente. O sea, que conocer esa ruta de cómo llega él de tener su propio startup a luego pasar a trabajar para uno de Silicon Valley y luego comenzar el propio.
Excelente. Me genera mucha curiosidad. Adalberto Flores, bienvenido al Valle de los Tercos.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí.
¿Cuánto llevas recaudado en total y quiénes son los que están ahí adentro?
Mira, nosotros somos... Yo creo que el 90% de nuestro capital viene de Estados Unidos. Una parte viene de Nueva York, otra parte viene de Chicago y otra parte viene de Silicon Valley.
¿Y cómo consigues algo así? Porque de los emprendedores latinoamericanos una de las grandes ambiciones que hay es convencer a inversionistas de acá, los meros meros de Silicon Valley, de que tu empresa vale la pena para que le pongan lana. Y el problema que suele haber es la falta de conocimiento de América Latina, el poco deseo de involucrarse por... negocios que al final de cuentas para ellos no son tan grandes, ¿no?
Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo creo que depende de los negocios que sean grandes o no sean grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general, los negocios en México o en Latinoamérica son chiquitos para los inversionistas porque hay un poquito menos opción de internet, el purchasing power en estos países es más pequeño, la población es más chiquita, ¿no? En México tenemos 121 millones de
habitantes. Claro, México, que es el gigante de Latinoamérica.
Que es el grande, exactamente.
En español, por lo menos.
Sí, pero yo invitaría a los emprendedores a que se pongan a ver cuáles son las industrias donde específicamente hay más mercado en México o en Latinoamérica que en Estados Unidos. Entonces, en nuestro caso fue precisamente el crédito, ¿no? Porque en Estados Unidos, pues todo el mundo tiene acceso a crédito. Y es un mercado súper competitivo y es un mercado súper eficiente. Y aún así hay negocios que les está yendo muy bien financiando, dando crédito. Y nosotros en México, básicamente el 80% de la población tiene muy poco acceso a crédito o no tiene acceso a crédito, que literalmente son decenas de millones de personas, de donde el costo de capital es 2 o 3 veces más caro que en Estados Unidos y donde no hay nada de competencia. Entonces, en este caso específico, creo que es más grande el mercado de lo que podría ser en Estados Unidos, casi casi, ¿no? Y así va a haber otras industrias en diferentes partes de Latinoamérica donde se tienen que revisar cuáles son y ya con base a eso les puedes vender la oportunidad de mercado que tenemos en Latinoamérica.
Claro, acá prácticamente en Estados Unidos te mandan las tarjetas de crédito por correo preaprobadas. Y en México y otras partes de Latinoamérica hay que rogarles, por favor, de rodillas que te den una, ¿no? Y quizás por eso es que el fintech está creciendo tanto en México, ¿te parece?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay varios factores de lo que está pasando en fintech. ¿Por qué está creciendo fintech en México? Uno viene siendo eso, que es una industria muy ineficiente y está como lo que le llaman prone to disruption.
Que significa que está como de pechito para que lleguen las startups y causen la disrupción que, ¿no?, que revolucione la industria.
Sí, exactamente. Esa es una. La otra, yo creo que viene siendo que México es un país que tiene una regulación muy, muy amigable a nivel mundial, o por lo menos nosotros comparados con Estados Unidos, es muchísimo más fácil empezar una startup de fintech en México. No tenemos que cumplir con reglas de estado. En cada estado tienes una regla diferente. Es súper, súper difícil cumplir eso. Y luego la otra es, recientemente como que empezó a, después de como 10, 15 años, o sea, que el gobierno ha querido promover de una u otra manera la existencia de venture capital en el país. Hace unos 3, 4 años empezó a verdaderamente surgir este tema de los fondos. Yo creo que también ayudó mucho el tema de que INADEM empezara a promover y a financiar varios fondos y en varios emprendedores. Y ahora ya es muy común que una persona quiera empezar un startup en México. Y ahora es muy común que un grupo de personas se reúnen y hagan un fondo e inviertan en compañías. Entonces, eso más la combinación de que México es un país grande. Naturalmente quieres arrancar en países grandes como para tener mercados grandes. Yo creo que esas 3, 4 cosas hicieron que está creciendo muchísimo la industria fintech en México.
Ahora, la oportunidad ya la dejaste clara, pero cuando vas a hablar con un inversionista en Silicon Valley o en Estados Unidos en general, ¿hay un obstáculo adicional que al venir de México es la imagen del país que hay que, de cierta manera, hacer aclaraciones? Porque me han mencionado que gran parte de las reuniones que tienen se las pasan diciendo no, México no es lo que ustedes ven en las noticias, no es todo violencia, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esa es la barrera más grande que tenemos. Tenemos un problema de relaciones públicas, de imagen de México. Hay algo que ha pasado que en los medios, que como que son muy escandalosos sobre lo que ha pasado en México. Y la realidad de las cosas es que las ciudades más grandes de México tienen el mismo índice de delincuencia que las ciudades grandes de Estados Unidos. O sea, realmente no es lo mismo, ¿no? Pero como que han hecho mucho escándalo y de una u otra manera en Estados Unidos tienen mucho miedo. Y sí nos ha pasado muchísimo, ¿no? De que me acuerdo que estaba uno de los mejores fondos de Venture Capital en el mundo cuando estábamos levantando la serie de Capital Semilla y les dije de broma, sí, sí, claro, pues en México hay gente que piensa que estamos en guerra civil, ¿no? Qué chistoso. Y me dice el socio en ese fondo, ¿y no? ¿No están en guerra civil? Y yo, no, pues claro que no, no estamos en guerra civil. Entonces sí hemos perdido muchísimos inversionistas que algunos te lo dicen, casi nadie te lo dice, simplemente dicen, no invertimos en México, lo siento. Y lo que están pensando es demasiado inseguro, etcétera, etcétera. Esa es una. La otra viene siendo el hecho de que no conocen Entonces, por ejemplo, a mí me tocó vivir en China. Estoy estudiando mi licenciatura en trunca en mandarín. Algo que pasaba también es que en China un contrato no tiene, no lo puedes ejercer. O sea, tú firmas un contrato, pues es un acuerdo, ¿no? De las partes, pero pues hasta ahí no puedes ejercerlo legalmente. Y en Estados Unidos no. O sea, tienes un contrato y lo puedes demandar a la persona y se ejerce. Y hay un estado de derecho. Entonces, en Estados Unidos... no conocen, como no han hecho muchos negocios con México, por lo menos las personas que están en la industria de tecnología, alguien que ha lidiado con tequileros, por ejemplo, pues ya saben muy bien cómo funcionan las cosas, pero alguien que está en tecnología casi no ha tenido trato con México, entonces no saben si hay estado de derecho en México, no saben cuáles son las, no saben si a nivel impuestos puede haber algún problema de que invierta en México. Hay muchas complejidades, ¿no? Que ellos no saben y tienen que invertir mucho tiempo para entenderlo y poder proponerle una propuesta a todo su partnership, todos sus socios sobre transaccionar en México, que eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Entonces, y ya luego la última cosa que lo hace también complejo es que cuando tú estás construyendo una compañía y sobre todo en las etapas iniciales, desde que cuando estás en año 1 hasta que estás en año 4 o 5, tú estás construyendo un equipo. Estás buscando inversionistas, estás haciendo una serie de cosas, construyendo tu board of advisors, tu consejo de consejeros.
Sí, no, consejo directivo.
¿No? Consejo directivo. Y es bien difícil que ellos te puedan ayudar a reclutar personas, ¿no? Y, claro. Porque todos están en Estados Unidos y naturalmente es difícil conseguir.
Y entonces, ¿cuál es la ventaja de tener inversionistas de acá? ¿En qué te han ayudado? ¿Cuál ha sido la diferencia?
Bueno, uno es que ellos entienden perfectamente bien el modelo de Venture Capital y entienden perfectamente... O sea, no les tienes que explicar nada, o sea, más bien te guían sobre cómo... Entonces, son desde cosas como, por ejemplo, en México...
O sea, le estás comparando con México, ¿no? Exactamente. Donde hay gente que todavía no entiende en qué se está metiendo al ser inversionista, ¿no?
Sí, entonces, yo tengo una historia muy chistosa que cuando empezamos Quesky, cuando recién habíamos levantado nuestra ronda de inversión de Capital Semilla, unos meses después hice un tour por aquí, por Estados Unidos, con nuestros inversionistas para decirles, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo mucho fraude y nuestra morosidad está mucho más alta de lo que estábamos esperando. Está como un 70% a la morosidad. Y es por robo de identidad lo que estamos viendo. Todavía no sabemos cuál es la solución, pero estamos trabajando al respecto, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que en Estados Unidos me felicitaron. Ah, mira qué padre. Este es justo el tipo de problemas que debes de tener. PayPal tuvo ese problema. Malo que te hubiera renunciado tu vicepresidente de ventas porque tiene una mala cultura. Eso sí me hubiera preocupado. Pero pues fraude, pues nada más soluciones, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, qué padre. Y en cambio en México llego, oye, pues mira, tenemos un problema de fraude, no sabemos la solución. Y bueno, pues ya en Estados Unidos ya nos dijeron que no hay problema. Dicen, no manches, Alberto, ¿cómo es posible? ¿Por qué invertí en ustedes? ¿Cómo es el peor error que hemos tenido? Quiero que me reportes de manera diaria qué es lo que están haciendo para prevenir fraude, etcétera. Entonces, yo estaba tardando más tiempo reportándoles que estamos haciendo que realmente solucionar el problema, ¿no? Entonces, como esos detallitos son muchísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó ver que en Estados Unidos, en las startups, tú puedes lograr encontrar un lugar, tener una oficina a buen precio, pero que esté bonita y que genere un ambiente que sea propicio para la creatividad. Y en Estados Unidos la gente espera eso. De hecho, tenemos un inversionista que lo primero que hace es llega a nuestra oficina en Guadalajara y abre el refrigerador y se pone a ver que haya cervezas y que se consuman las cervezas. Dice okay. Que ahí la probabilidad de éxito de una startup está directamente proporcional a cuántas cervezas se consumen. Dice, y no es porque la cerveza sea exitosa, sino es porque eso es un símbolo de que es una compañía donde la gente se divierte, donde hay una cultura de autorresponsabilidad y autocontrol y todo eso. Y en cambio, en México, teníamos unas oficinas que la verdad no son ni siquiera tan caras. O sea, oye, Adal, ¿por qué estás gastando tanto en oficina? ¿Cuánto te está costando el metro cuadrado? ¿Por qué estás gastando dinero en cervezas, en comida y cosas como esas? ¿No? Claro. Entonces, tienes que educar, ¿no? Y como eso te puedo decir miles de ejemplos,
¿no? Y no hay un tipping point en que el consumo de cerveza empieza a ser perjudicial para la empresa.
Sí. ¿Sabes qué? Hemos tenido muy buena suerte. A mí me tocó, bueno, en Quesky llevo casi 4 años operando Quesky. Y antes de eso estábamos en Uyala y teníamos también oficinas en México. Y ya estuvimos casi 3 años en Uyala. Y nunca hemos tenido ningún problema. Han habido un par de eventos, uno en Uyala y otro en Quesky, que sí terminaron medio mal. Por el hecho que toman demasiadas cervezas. Pero fuera de eso, como que la gente se autocontrola.
Como la fiesta de fin de año de cualquier empresa, básicamente.
Ándale, exactamente, ¿no? O que a veces se toman cervezas y se desinhiben y empiezan a, hacer cosas un poquito más que pueden ser ofensivas para otras personas. Ese tipo de cosas han pasado, ¿no?
Quieres que la gente se relaje, pero no que no muestre del todo quién es, ¿no?
Exactamente, sí.
Hablando de Uyala, la sensación que tengo yo, viendo tu currículum y tu historial, estuviste en China estudiando, has tenido trabajos corporativos, pasaste por la AmexCap, que es la Asociación de Capital Privado en México, que puede ser muy buen empleo para hacer contactos, me imagino. Uh-huh. Y después trabajaste en Uyala, que es una empresa de un emprendedor latino aquí, Bismarck Lepe, que es como el padrino de los mexicanos en Silicon Valley casi. Siento que como toda esta trayectoria te fue preparando muy bien para el rol que tienes ahora, ¿fue algo pensado? ¿Estabas apuntando a un día arrancar tu empresa?
Fíjate que es muy buena pregunta. Sí, no. Sí, en el aspecto que siempre, incluso antes de Uyala, yo tenía una startup que se llama Invico. Y entre mi cofundador y yo venimos aquí a San Francisco para echar la compañía. Y literalmente vivíamos en un departamento para una persona. Y era literalmente una persona vivía en la sala. Y luego estábamos, Vidal, yo tenía un colchón, pero ni siquiera colchón. Era como más como un hula espuma. Ahí es donde dormía. Y luego 10 centímetros. Y luego el hula espuma de mi cofundador. Y ahí estuvimos viviendo. Y queremos, estamos aquí para levantar funding, ¿no? Y queremos levantar capital y estamos hablando con inversionistas. Y llegó Bismarck y nos dice, oye, ¿por qué no se unen a Uyala? Aprenden un poquito cómo tomamos decisiones, cómo operamos, cómo levantamos capital, cómo reclutamos un equipo, etcétera. Por lo menos quiero que estés con nosotros 2 años y ya luego puedes decidir si te quieres quedar en Uyala o si arrancas tu startup, ¿no? Porque yo sé que tú quieres volverte emprendedor. Y a mí me costó muchísimo trabajo porque dije, no, estoy traicionando mi alma mater de ser emprendedor, ¿no?
Claro.
¿Cómo es posible? Al final creo que me valió mucho la pena porque aprendí muchísimo y muchas de las cosas, sobre todo, ¿sabes qué? En temas de cultura y en temas de cómo construyes un equipo y cómo se toman las decisiones, y eso ayudó increíblemente, ¿no? Porque hay cosas que ya, una planeación financiera, o cómo hacer un contrato, o cómo hacer stock options, o eso lo puedes estudiar, ¿no? O sea, sí. Pero cómo crear una cultura y cómo tomar decisiones y cómo, todo ese tipo de cosas es bien difícil, ¿no? Inclusive también, esa es una, y la otra viene siendo, el haber trabajado en Uyala me permitió conocer gente que me ayudó a arrancar Quesky. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros puntos centrales de lo que estamos haciendo nosotros en Quesky es hacer ciencia de datos, data science, y aplicar algoritmos de machine learning para hacer la evaluación de riesgo crediticio. Y afortunadamente en Uyala había un grupo de machine learning en Uyala que se dedicaba, que es el equipo de analytics. Entonces yo, desde antes de salirme de Uyala, yo aprovechaba para hablar con ellos y decía, oye, dame tips, ¿no? ¿Qué tan importante es machine learning? ¿Qué perfil tengo que contratar? Todo ese tipo de cosas. Y como eso te puedo nombrar una infinidad de ejemplos de personas que ya conocía, que había desarrollado una amistad que me ayudó muchísimo a arrancar la compañía, ¿no?
Fue como hacer una escuela de emprendedores.
Sí.
A medida que ibas avanzando en tu carrera.
Exactamente, fue una escuela. Y además creo que la oportunidad que me dio Bismarck de arrancar Uyala fue muy muy única, porque fue básicamente como mi propio startup, ¿no? Entonces me dijo, sabes que regrésate a México y amonta las operaciones, incorpora a la compañía, contrata a los abogados, contrata a las primeras personas, haz ventas, consigue clientes, ten tu equipo de ingeniería, etcétera. Entonces como que fue bastante, o sea, fue como haber puesto un startup, nada más que ya tenía el financiamiento y tenía un mentor que era Bismarck, que me está diciendo cómo hacerle. Entonces digamos que cuando me salí de Quesky, pues hice exactamente lo mismo ya con lo que aprendí. Ya lo único que sí tenía que hacer, que no tenía que hacer antes, era construir un producto, porque yo no estaba a cargo de producto en Uyala, y levantar financiamiento, que es difícil, ¿no? Pero
oye, Adal, ¿y entonces hacen falta mentores en México?
Sí, por supuesto. Yo creo que hacen falta mentores que sepan cómo hacer tecnología en México. De hecho, yo creo que hace falta el esquema de mentor en México, en general, como en México, las personas que son empresarios que han sido muy exitosos, pues simplemente ya se dedican a viajar y a disfrutar de su vida y todo eso. Y yo creo que es responsabilidad social y es una obligación de los empresarios mentorear a otras personas e invertir en otras personas. Aunque no aunque no siempre van a sacar retornos o invertir, ¿no? Pero es que si tú eres un empresario que le fue muy bien, tú quieres que tu comunidad le vaya bien. Y la comunidad le va bien a través del emprendimiento, porque el emprendimiento genera valor, genera empleos, genera capital. Entonces, siento que los mexicanos deben de tener, los empresarios mexicanos deben de tener esa, debe ser hasta casi legal, una obligación legal, que tengan que mentorear e invertir en emprendedores, ¿no? Porque eso es lo que hace que se genere muchísimo desarrollo de know-how y conocimiento y todo eso.
Que, de hecho, Endeavor Global dice que ese es uno de los rasgos claros de un ecosistema de emprendedor que funciona son los emprendedores que tienen una salida y se dan vuelta e invierten parte de ese dinero en nuevos emprendedores, ¿no? Que se convierten en ángeles.
Exactamente.
¿Conoces a gente así en México? ¿Hay alguno que puedas nombrar, sea de tech o de cualquier otro sector?
Bueno, a mí me pasó con Bismarck, que él invirtió, o sea, puso su compañía, la vendió y él invirtió en nosotros. Y luego, por ejemplo, hay una persona que se llama Javier Orozco, que él también... Él viene más de una industria tradicional, pero él también fue exitoso económicamente y ha estado invirtiendo en compañías. Entonces vemos unos cuantos casos, pero eso lo tenemos que replicar para que esté metido en todas las mentes de todos los empresarios de México, que eso es algo que tienen que hacer, ¿no?
Viéndolo desde afuera, a mí me parece que quizás ustedes, los que están ahora generando, por ejemplo, un paso que nadie había logrado, que es rondas de inversión desde Estados Unidos, son esa generación la que va a tener esa responsabilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. También sabes que otra cosa que creo que vale la pena mencionar es que está muy fuerte el tema del made in chismo. Y ¿El
qué?
El made in chismo.
¿Qué es eso?
Aguantame un segundito. Ahora nos vamos a meter de lleno en qué es el made in chismo, el malinchismo y otros fenómenos culturales mexicanos. Pero hablemos del fenómeno que es la comunidad que se está formando alrededor del Valle de los Tercos. Tú y cientos de personas más se descargan este programa cada 14 días y nos llevaron a completar la campaña de recaudación de fondos que lanzamos el 1 de enero. El 20 de enero llegamos a la meta y la pasamos. Como prometimos, los primeros $1,250 los vamos a reinvertir en esa comunidad, en hacerla crecer con campañas por internet para que más gente nos conozca. El dinero adicional nos viene muy bien para un micrófono que nos hace falta, trípodes y aislamiento acústico para que el estudio en la casa de Fernando suene mejor. Quedan unos pocos días en que todavía puedes aportar cualquier cantidad, desde $1 en adelante. Visita elvalledelostercos.com y, como siempre, gracias totales. El Valle de los Tercos también es presentado por Weebly, una plataforma de sitios web para emprendedores donde puedes crear tu negocio completamente en línea. Take it away, Fernando.
Más de 40 millones de emprendedores de todo el mundo usan Weebly para sacar sus ideas al mercado, hacer crecer red de clientes y generar ventas. Y eso no es todo. Weebly acaba de anunciar el lanzamiento oficial de Weebly en español. Tiene una comunidad de casi 2 millones de emprendedores de habla hispana y a partir de ahora le da un sitio web y apps completamente traducidos, historias de usuarios locales, artículos de ayuda y atención al cliente in Spanish. Los usuarios de México y España incluso podrán comprar cualquier plan de Weebly en su moneda local. Weebly. Weebly.
Weebly.com.
No, pero ese es Yahoo, güey.
Retomamos la entrevista con una explicación necesaria para que, si no eres mexicano, entiendas lo que decía Adalberto Flores. El malinchismo deriva su nombre de la Malinche, que ayudó a Hernán Cortés a conquistar México. Es el hábito de considerar que todo lo que viene de afuera, sobre todo de Europa y Estados Unidos, es mejor que lo mexicano. Por extensión, es pensar que lo hecho en México es chafa, berreta, cutre, de mala calidad. Cuando cruzas estos fenómenos culturales con el mundo naciente de las startups en México, donde muchos emprendedores e inversionistas están aprendiendo de qué se trata, sale una entrevista bastante jugosa, como vas a escuchar ahora.
También sabes que otra cosa que creo que vale la pena mencionar es que está muy fuerte el tema del made in chismo. Y
¿El qué?
El made in chismo.
¿Qué es eso?
O sea, que es made in México, hecho en México.
Es lo contrario del malinchismo.
Estamos hechos en México, entonces ya es chafa, ¿no?
Ok.
Por estar hecho en México es chafa pero es impresionante, ¿no? O sea, justo es el tipo de mindset que queremos cambiar, pero cuando nosotros estábamos buscando levantar la primera ronda de inversión de Capital Semilla en Quesky, olvídate, nos fue horrible, ¿no? No nos hablaban, nos ignoraban, nos insultaban, todo. Es muy, muy difícil levantar capital en general como emprendedor, pero en México somos nuestro propio enemigo, ¿no? A veces.
Sí, y cuando vuelves a buscar algo ya con el sello de un crunch fund, que fue tu primer inversionista aquí, ¿cómo cambió la cosa?
No, cambió totalmente las cosas, ¿no? Ahora sí ya nos respondían correos, ahora sí ya quieren invertir y todo eso. Entonces, olvídate, ¿no? El hecho de que un extra... O sea, está el típico dicho, nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Y eso lo siento, 100% nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. O sea, eres de México, entonces de seguro... Y yo, por ejemplo, yo no estudié ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, yo estudié en México y viví en México y todo eso. Entonces, es como, ah, mira, pues no le hagan caso, ¿no? Y ya Crunch un día que dice, oye, quiero invertir, y olvídate, todo el mundo quiere invertir.
¿Cuántos préstamos ha dado Quesky y qué aprendieron de todos los préstamos que dieron hasta ahora?
Hemos hecho más de 100,000 préstamos a través de nuestra plataforma. Híjole, que hemos aprendido una infinidad de cosas. Uno es, hemos aprendido lo difícil que es poder automatizar una operación, porque estamos usando muchas... O sea, cuando empezamos apenas en Quesky, literalmente yo estaba en una bodega ahí en Guadalajara, al lado del periférico, donde los camiones ni siquiera te dejaban escuchar bien lo que te estaban diciendo los clientes, con una mesa de plástico plegable de esas de picnic y una silla que te dolía la espalda. Y literalmente llegaba una aplicación, me llegaba a mí, yo hablaba con el cliente, le daba las gracias y le preguntaba que para qué quería el crédito, y literalmente hacía copy paste del contrato y lo pegaba y todo eso, y yo leíamos y le entregábamos físicamente el cheque a la persona y nos firmaba físicamente su aplicación, todo eso. Y lo hemos automatizado muchísimo, ¿no? Y ya ahorita yo creo que el 75% de las transacciones son 100% automáticas, ni las vemos. O sea, no tiene intervención humana alguna. Pero aún así es súper difícil automatizarlo todo, ¿no? O sea, hay una parte de cobranza que tienes que automatizar, hay una parte de prevención de fraude que tienes que automatizar, etcétera. Es un negocio muy intensivo en los pequeños detallitos y en operación, ¿no?
¿Qué otra ¿Y cosa? ¿Cómo resolvieron aquel tema del fraude?
Usando una serie de procesos y tecnologías. O sea, por ejemplo, forzamos a que todas las personas hagan login utilizando Facebook para poder pedir un préstamo en Quesky. Y eso es bien interesante porque México es uno de los 5 países con mayor índice de usuarios de Facebook per cápita en el mundo. Entonces, eso nos permite a nosotros entender el grafo social de las personas y con eso definir un perfil de riesgo. Si alguien tiene un perfil donde nada más tiene 5 amigos y creó su cuenta de Facebook hace 2 días, sabemos que es
muy sospechoso.
Probablemente es sospechoso. En cambio, si es alguien que dice, ¿sabes qué? Tiene 10 años o 7 años con su cuenta de Facebook, y tiene más de 200 amigos y tiene ciertos patrones de... Nosotros tenemos tecnologías que nos permite ver patrones de cómo incluso hasta las edades se distribuyen de los amigos. Entonces, okay, ya con eso ya podemos ver si es una persona real o no.
¿Y qué patrón pueden llegar a detectar en Facebook que diga no te vamos a prestar dinero?
Patrones que, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba estuvimos revisando cuando apenas estamos empezando a implementar esto es que la distribución de la edad es como una distribución estadística de cómo... Entonces tú agarras la edad de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que es alguien que tiene 28 años y su distribución es muy específica de cómo se distribuye la edad de sus amigos. Entonces, si no sigue esa distribución estadística, hay una anomalía. Y eso significa que probablemente esa cuenta es falsa, ¿no? Y que la crearon... Porque también puedes crear cuentas falsas. Y claro, hay granjas de cuentas de Facebook que se dedican a nutrirlas y a tener amigos y a comentarse entre ellos mismos, etc. Wow. Pero hay ciertos patrones humanos que son bien difíciles de replicar.
¿Esas granjas las hacen en México, por ejemplo? ¿O son de China o de
Europa? No, son
yo no he visto Europa del Este.
Sí, son de otras partes del mundo donde las hacen. Y nosotros tenemos que precisamente ver quién está tratando de pedir un crédito en Quesky que compró una cuenta en una granja y creo que la pueden vender como por $1, una cosa así. O sea, pero las venden masivas, ¿eh? O sea, puedes comprar 100 o 1,000 de un solo golpe.
En el mundo de la dark web, ¿no?
Sí, exacto.
Que es donde trafican ese tipo de... Sí, sí.
Entonces, ese tipo de patrones son los que nos dedicamos a saber. Ya, o sea, gran parte es estadístico y son algoritmos, pero también si por algo hay si no estamos muy seguros, nos arroja una alarma y tenemos un equipo de prevención de fraude que está manualmente revisando a las personas y viendo sus patrones y hablando, a veces hablan con ellos, con sus referencias para validar que son quien dicen ser.
¿Y qué es lo más increíble que has visto?
Híjole, yo creo que hay un... El fraude es muy sofisticado. Yo creo que lamentablemente México es número uno en algunas cosas y yo creo que fraude es como de los pioneros. Son bastante creativos los mexicanos en términos de fraude. Hemos visto cómo le roban la identidad a las personas de una manera muy, muy interesante. Se meten a los job boards y dicen, ¿sabes qué? Pásame tus datos, estamos ofreciendo esta posición. Y luego abren cuenta de banco nombre a estas personas y aplican a sus nombres. Y olvídate, es una sofisticación bastante interesante que tuvimos que, por algo perdimos muchísimo dinero, ¿no? Perdimos millones de pesos tratando de encontrarlo. Pero ya ahorita ya estamos en un punto donde yo creo que es increíblemente difícil que se nos escape el fraude de nosotros. O sea, yo creo que el índice de fraude es menos del 0.01%. Es una barbaridad que no entra.
Oye, Adal, ¿y otros mercados más grandes como Estados Unidos y Brasil? ¿Tienen planes?
Sí, muy interesante. Estados Unidos no. Me han dicho, me han comentado nuestros inversionistas la posibilidad de empezar a dar crédito al mercado hispano en Estados Unidos. Pero Estados Unidos regulatoriamente es muy, muy complejo. Hay muchísima competencia. No creo que haga sentido. Es más eficiente. O sea, como que es más... No creo que hace sentido, ¿no? Como dicen, it's not the lowest hanging fruit. Desde el punto de vista del negocio. Pero Latinoamérica sin duda sí es muy interesante para nosotros. Yo creo que los países que tenemos en el radar es Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Ahora, nada más, nosotros somos mucho de la idea de que lending o dar crédito es un negocio muy local. Y si vemos históricamente los bancos que han sido exitosos en México, que tienen algún tipo de influencia internacional, su unidad de negocio tiene raíces muy fuertes en México. Y las unidades de control, como recursos humanos y tesorería, etcétera, sí tienen influencia internacional. Entonces, y eso tiene que ver porque el negocio de dar crédito tiene mucho que ver con la idiosincrasia de la población, de fraude, de morosidad, de volatilidad económica, de las alianzas que puedes hacer. Es muy local. Entonces, no queremos escalar a otros países de manera prematura. Yo pienso que por los próximos 2 años vamos a estar muy enfocados en México. Es un mercado enorme. En Estados Unidos, el 60% de los créditos que salen en Estados Unidos son online, en línea, y en México es menos del 1%. Entonces, nosotros literalmente podemos hacer decenas y probablemente cientos de millones de créditos a través de nuestra plataforma solamente en México.
Hasta ahora dijiste 100.000. ¿Cuántos podrían estar haciendo el año que viene o en 2 años?
Bueno, nosotros históricamente hemos crecido más o menos como 7x, año sobre año. Entonces... no siempre es fácil mantener ese 7x, o sea, poco a poco te vas llega un punto donde ya estás de un tamaño, ya crecer 50% de manera anual es bueno, pero por lo menos sí queremos estar creciendo con un factor de X, o sea, más que duplicarnos más por los próximos años.
¿Son rentables?
Todavía no puedo revelar esa información, lo siento.
Teníamos que preguntar. ¿Y cuál es la visión a largo plazo? ¿Ustedes quieren ser como una especie de PayPal en México?
Es muy buena pregunta. A ver, déjame ver. Es que tengo como 10 respuestas a esa pregunta. Porque, a ver, nos gustaría ser como una combinación como tipo el Amazon de los servicios financieros para países emergentes. Una combinación como el Airbnb de servicios financieros. Por eso digo que es como difícil explicar.
¿Por qué Airbnb?
Bueno, para empezar, somos súper fan de Airbnb y todo lo que hacen. Pero creemos mucho en el shared economy. Y creemos mucho que lo que le llaman ahorita el marketplace lending, que es el peer-to-peer lending esencialmente, pero ya le cambiaron por unas cosas, es el futuro del mundo. Y nosotros creemos que eventualmente vamos a acabar estando ahí. Y ahora es cuestión de cuál es el momento correcto, el timing correcto para entrar ahí, ¿no?
Que no es lo que empezaron haciendo. Ustedes prestan el dinero ustedes tienen, ¿no?
Nuestra visión es eventualmente darle acceso de una manera muy rápida, muy conveniente a las clases medias de los países emergentes. Eso es lo que queremos hacer. E inclusive nos encantaría llegar a dar soluciones de purchase finance con interés negativo, en otras palabras, que pagamos porque la gente usa nuestros créditos.
¿Para qué sería eso?
Para fomentar el uso del crédito y fomentar el uso de la historia del crediticio. Pero todo eso es una estrategia, ¿no? Entonces nosotros empezamos con microcrédito a corto plazo, muy específicamente para hacer nuestros primeros modelos de riesgos y construir nuestro data science team y hacer buscar tener un modelo de negocios que genere... Que sea autosustentable, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer todas nuestras locuras, ¿no? Entonces ahorita estamos yéndonos por la parte conservadora y tenemos ideas muy, muy radicales que queremos aplicar, pero primero tenemos que estabilizar financieramente la empresa, y yo creo que ya pronto estamos llegando a un punto donde ya estamos ahí.
Adal, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
Gracias por tenerme y cualquier cosa, estamos a la orden.
Si viene alguien que no conoce a Adal Flores, ¿cómo se lo defines en una oración?
Es un tipo distinto, porque yo creo que él en realidad es lo que nosotros buscamos en una persona, como le decimos, ¿no? Un terco, un necio. Traía su propio startup, vivía en un cuartito en San Francisco y sin embargo cede y aceptan la invitación de un startup de San Francisco para trabajar para ellos. Que claro, es algo que no...
Es el anatema de los emprendedores. Totalmente. No, yo no soy empleado. Yo no nací para ser empleado de nadie.
O seguir órdenes, instrucciones. Que al final todos terminan haciendo, ¿no?, del inversionista.
No, y aparte después venden la empresa y forman parte de otra empresa más grande y también terminan siendo...
Exactamente. Entonces, pero bueno.
Pero ya la recompensa cambia.
El punto es que... te puedes dar cuenta de la paciencia de Adalberto Flores, de haber cedido, haber sido empleado de una startup, entendiendo que tenía todavía un enfoque de más adelante volver a lanzar una empresa, pero entendiendo que podía aprender de esa startup, que podía entender la forma de trabajo de una startup y entonces más adelante lanzar el propio. Entonces creo yo que esa formación o ese tiempo que estuvo en una startup de Silicon Valley trabajando para ellos le pudo dar esa visión o las bases para lo que está haciendo ahora con Quest.
Y el tipo cuando lanzó ya se ahorró muchísimos dolores de cabeza porque ya los había vivido sin ser el máximo responsable, el que pierde el sueño y todo eso. Exacto. De cómo crear cultura, de cómo hacer mil cosas que si no las haces y si no estás en Silicon Valley, no sabes cómo se hace.
Y tomamos en consideración que su dinero, su capital es de Silicon Valley la mayoría, pero él no está aquí. No es necesario tal vez entonces estar aquí para crear una empresa exitosa.
Claro. No estar aquí en el momento presente, pero tuvo que pasar por acá.
¿Tuvo que pasar para qué? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que podríamos decir que Silicon Valley es una mentalidad. Claro. Y no necesariamente un espacio.
Físico.
El Valle de los Tercos es el podcast que siempre tiene cerveza en la oficina y se la toma. No te vayas, después de los créditos vienen escenas del próximo episodio. Quedan solo 4 días para que hagas tu aporte a nuestra campaña de recaudación. Visítanos en elvalledelostercos.com para encontrar el link. Todo ayuda para que nos equipemos para la próxima temporada y sigamos mejorando este podcast que ya es del pueblo. Muchas, muchas gracias de corazón a todos los que nos ayudaron con dinero, con palabras de aliento, con cariño cibernético. Víctor Rico escribió un artículo en LinkedIn en que nos llamó una de las joyas de los podcasts en español. Emilio Gómez Lavín nos conectó con otros latinos en Silicon Valley para que conozcan el podcast y donen a la campaña. Y alguien que en iTunes se hace llamar posgraduado dejó una reseña que dice: "El Valle de los Tercos redefine lo que es ser latino y exitoso en USA".
Chupate esa mandarina.
Recuerda que siempre nos puedes dejar tus comentarios en elvalledelostercos.com, en Twitter @SiliconTercos y en facebook.com/elvalledelostercos. Publicamos un nuevo episodio los jueves cada 2 semanas. Suscríbete en tu aplicación de podcast favorita a través de nuestro sitio. Y también síguenos en SoundCloud, donde posteamos las mejores frases de cada entrevista. Gracias a Weebly, nuestro patrocinador, una plataforma para que los emprendedores armen su negocio en línea. Somos parte de Quonda, la red de podcasts independientes en español. Acaba de lanzar Politibot, donde Eduardo Suárez y María Ramírez, mi compañera de posgrado hace 15 años, analizan la política mundial en tiempos de Trump. Nuestra música oficial es de Demon Berlin, la banda del periodista y profesor Pablo Calvi. Nosotros somos Fernando Franco, que organiza reuniones de estrategia en la cervecería Speakeasy en San Francisco, y Diego Graglia, que atiende llamadas desde la East Cliff Brewing Company en Santa Cruz. En el próximo capítulo, un emprendedor argentino que no se guarda nada.
Y se puede decir tantas veces cagar y...
Sí.
Hace 2 años, Martín Frascaroli era una de esas típicas historias de éxito de la prensa latinoamericana. Joven emprendedor de un pueblo chiquito, llega a la Meca de Silicon Valley.
Tengo una larga historia de rondas de financiamiento. No que haya levantado muchas rondas de financiamiento, sino que he fallado mucho en levantar rondas de financiamiento. Acá en Silicon Valley yo creo que visitamos unos 60 fondos de inversión. En muchos viajes, como en 10 viajes.
Wow.
Y todos nos dijeron que no.
La verdad, como siempre, es mucho más compleja. Y acá te la contamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.